la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Me acordaba de un pastor que fue invitado a una iglesia. Y el pastor de la iglesia, muy contento porque iba a llevar una excelente palabra, le preguntó al pastor de la iglesia, le dijo: pastor, ¿de cuánto tiempo dispongo para predicar? Y el pastor le dijo: no, usted puede predicar todo el tiempo que quiera, todo lo que guste, pero mi casa y yo a la una no vamos a comer. Así que no quiero cansarlo. ¿Sí? Basado en eso, entonces, oremos antes de empezar. Padre amado, gracias te doy, Señor, porque tú has estado con nosotros en todo este tiempo, Señor. Y en esta mañana, Padre, es de gran regocijo estar aquí, Padre. Estar glorificándote, Señor, dándote honra y gloria. Y en este momento preparamos nuestros corazones para recibir palabra de ti, Señor. Te pido que uses mi labio, Señor, que no sean mis ideas, Padre, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. El pasaje de la Biblia de esta mañana, vamos a estar en el libro de Juan, en el capítulo 10. Se llama la parábola del redil. Posiblemente esta porción de la Biblia ya lo hayan escuchado muchas veces en diferentes exposiciones, pero el Señor me dio esta palabra y yo tengo el deseo de expresárselo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice el versículo 6. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La pregunta es, ¿entendieron? Sean sinceros, ¿entendieron? Bueno, si no entendieron, ahorita lo vamos a explicar. Sí. Porque aquí dice que Jesús explicó esta parábola y no la entendieron. Entonces, yo doy por hecho que si yo lo explico, pues no lo van a entender a la primera. Pero, mira, hermano, para poder entender esta porción de la Biblia, es necesario que retrocedamos qué había pasado antes, por qué el Señor expresó esto. Y es necesario que nos ubiquemos en ese momento en que el Señor está rodeado de una gran multitud, están a su alrededor. También miro que están los discípulos. Recuerden que los discípulos siempre estaban alrededor del Señor. Bueno, excepto en algunas ocasiones cuando Él lo encomendó para que fueran a predicar el Evangelio. La noche que lo apresaron también no estaban con Él. Pero por lo regular siempre estaban con Jesús en todo tiempo. También podemos ver que estaban fariseos, judíos, porque casi en todas las porciones de la Biblia, cuando lo leo, siempre hay un judío y hay un fariseo. O sea, están, no sé si estaban aprendiendo del Señor o solamente estaban observando para ver cómo podían juzgarlo, pero siempre había. Y posiblemente, no sé, está el Señor y a lo lejos podía ver él algún pastor con sus ovejas allá, cuidando de los rebaños. Porque en la mayoría de las parábolas que el Señor menciona, siempre él dice algo basado en hechos reales, está viendo a su alrededor. Y sobre eso él hacía los ejemplos para que la gente pudiera comprender. Pero es necesario que vayamos al capítulo 9. No estoy pidiendo que lean la Biblia, solamente le voy a expresar qué había sucedido en el capítulo 9. Yo me imagino que ya muchos saben y están familiarizados con este versículo. Dice en el 9 que al pasar Jesús, dice que vio un hombre que estaba ciego de nacimiento y sus discípulos iban alrededor de él, le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y le dice el Señor: no es que él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, si seguimos la historia más adelante, dice la palabra de Dios que el Señor escupió en tierra y hizo un lodo con la saliva y se lo puso en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Aunque no quiero profundizar mucho en este pasaje de la Biblia, solo estoy dando un bosquejo así superficial para que entendamos el por qué el Señor dice esta parábola. Fue él y se lavó y dice que recobró la vista. Y más adelante vemos que lo están interrogando. Lo estaban interrogando los fariseos. Y dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y le volvieron a preguntar: ¿cómo fue que tus ojos fueron abiertos? Y él le dijo, a uno que llaman Jesús, porque él no lo conocía. Y más adelante vemos que lo vuelven a interrogar. Y él dice, le preguntan: ¿tú qué dices quién es? Él dice: es un profeta. Y más adelante lo vuelven a interrogar. Y él dice que es un siervo de Dios. Al final, él reconoce que es Jesús, que es Dios. También en este capítulo habla acerca de los padres. Dice que los padres también eran interrogados. Y le dijeron: ¿a quién? No sabemos quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y dice la palabra de Dios: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. No quisieron decir nada, dieron que él conteste. Ya tiene edad para hacerlo. Le dijo el... Dijeron los judíos, dice que le injuriaron al ciego y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y ellos dijeron: nosotros sabemos que Dios ha hablado con Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Y le dijo: si no viniera de Dios, nada podría ser. Pero más adelante en el versículo 35 al 41 dice la palabra de Dios: oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es en ese ambiente que había sucedido, por lo cual Jesús menciona esta parábola del redil. Está el Señor diciéndole a los fariseos que tenían ceguera espiritual. Los judíos, las personas que asistían a la sinagoga en ese tiempo, uno de los mayores miedos que ellos tenían eran que fueran expulsados de la sinagoga, porque podían perder sus privilegios y todo lo que con ello, todos sus derechos y privilegios. Vemos que Jesús escuchó que habían expulsado al ciego de la sinagoga. Dice que él le halló. Pero quiero seguir leyendo más adelante lo que dice el capítulo 10, antes de que yo vaya a la totalidad del mensaje. Dice en el 7, volvió pues Jesús a decirle a estas personas, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y en el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Amén. Bueno, primero tenemos que empezar a entender qué es un redil. El redil era un lugar donde se guardaban a las ovejas. En los días de Jesús, la nación de Israel era un pueblo que se dedicaba a la crianza de las ovejas. Tenían por oficio el ser pastores. Y vemos cómo el pastor tiene una relación íntima con su oveja en todo tiempo. Porque, buscando algunos ejemplos, dice que llevaban al redil a las ovejas y se mixteaban. Pero en la mañana, cuando el pastor los llamaba, las ovejas conocían la voz del pastor. Entonces no importa si dormían juntos, pero en la mañana reconocían la voz y le seguían. La cosa es que en los lugares de allá de Medio Oriente, la tierra no era un lugar propicio para la agricultura. Y vemos en algunos pasajes de la Biblia que había muchas personas dedicadas a cuidar ovejas. En la Biblia menciona algunos. Por ejemplo, cuando el Señor nació, dice que estaban los pastores cuidando de su rebaño en la noche, cuando se le apareció el ángel y le dio las buenas nuevas. Eso está en Lucas 2:8. También dice que incluso muchos años antes, vemos cómo Abraham, Isaac, Jacob eran personas que se dedicaban también a cuidar rebaños. No lo dice directamente, pero tenían ovejas. Dicen que eran muy ricos. Vemos el ejemplo también de Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. También vemos a David. Todo el mundo sabía que David era pastor de ovejas, solo por mencionar alguno. El redil era una pared de piedra que medía tal vez unos 2 o 3 metros y solamente tenía una abertura que era la puerta. Era por ahí por donde todos los pastores de las aldeas traían sus ovejas al anochecer y la dejaban. Dejaban que el portero hiciera guardia. En la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas, las cuales reconocían la voz de su pastor y salían del redil. El portero o uno de los pastores dormía en la entrada de la puerta. En realidad él servía como puerta. Nada podía entrar ni salir a menos que pasaran por encima del pastor. Aquí Cristo, en este pasaje, Él destaca que Él es el verdadero pastor que entra por la puerta. Él llama a sus ovejas por nombre. Estas conocen su voz. Él las guía y ellas le siguen. Los pastores falsos y extraños, que son ladrones y salteadores, tratan de entrar al rebaño de alguna otra manera, pero las ovejas no los reconocen ni le siguen. Para ilustrar un poquito más esta parábola, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, 10 y 11, dice la palabra del Señor: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Esto es lo que había pasado. Los líderes religiosos o los que tenían la responsabilidad de impartir las enseñanzas que el Señor había mandado a través de Moisés, se habían salido de todo lo establecido, a tal grado que le habían añadido muchas cosas a las leyes, normas y reglas que eran muy difíciles de llevar. Hacían las cosas a su manera. Y es por eso que Jesús viene y Él dice: el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otro lado, es un ladrón. Él se estaba refiriendo a estas personas que, como vemos aquí en el pasaje del ciego, dice que se llenaban de odio porque Jesús había sanado en sábado. No estaban contentos porque le había devuelto la vista. Ellos estaban enojados y acusaban a Jesús como una persona como él transgredía la ley y hacía tales cosas. La puerta en el redil. Quiero que entendamos una cosa. Cuando la palabra habla acerca de la puerta del redil, aquí no se refiere al cielo, sino se refiere a la nación de Israel. Cristo vino a Israel a través del camino señalado en las Escrituras. La Biblia menciona que Juan el Bautista vino preparando el camino del Señor. Juan el Bautista podría ser el portero que abrió la puerta. La puerta de las ovejas. Esta es la puerta que lleva a la gente fuera de su actual redil, en este caso el judaísmo. Cristo abrió el camino para que las multitudes dejaran su antiguo sistema religioso y hallaran vida nueva. Si vemos en Mateo 9:36, la palabra del Señor dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También está la puerta de la salvación. Las ovejas que usan esta puerta entran y salen, lo cual habla de su libertad. Ellos tienen vida eterna y disfrutan de los pastos de la palabra de Dios. Satanás, a través de los falsos maestros, que son ladrones y salteadores, quieren robar, matar y destruir a las ovejas, pero Dios da vida abundante y cuida a las ovejas. Así que nosotros sabemos que Cristo es el buen pastor que muere por las ovejas. En el Antiguo Testamento, las ovejas morían por el pastor. Él llama por medio de su palabra, y los que creen entran por la puerta, salen de su redil religioso y entran en el verdadero redil de Cristo, que es la iglesia. Más adelante, en el mismo capítulo 10, dice la palabra de Dios, en el 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo no turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre las hago. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Dice que ellos seguían discutiendo con el Señor, o sea, molesto sobre lo que Jesús había hecho, sobre lo que Jesús le había dicho. Y Cristo le dejó muy claro que no eran de sus ovejas y por consiguiente no podían creer en él. Mira, hermano, hay una ilustración muy que escuché hace tiempo. Nosotros no somos ovejas del Señor porque creímos. Somos ovejas de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió. Él ya nos tenía apartado. No fue porque escuchamos. Porque mire, aquí en este pasaje del versículo 16, está hablando en tiempo presente. Dice el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil. Somos nosotros, ¿verdad? Eso lo dijo hace más de 2000 años. No dijo: tendré otras ovejas. Dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Las ovejas del Señor oyen su voz, lo que quiere decir que oyen su palabra y responden a ella. Los inconversos tienen muy poco o ningún interés en la Biblia. Las verdaderas ovejas viven en la palabra. Conocen a Cristo y son conocidos. De modo que las ovejas verdaderas no seguirán a un falso pastor. Los miembros de la iglesia, de otras iglesias, de otras denominaciones, de otra secta, que van de un lado para otro, viendo en dónde se acomodan, viendo qué doctrina le es más conveniente, demuestran con eso que no son verdaderas ovejas, porque las ovejas del Señor oyen su voz, son obedientes, le siguen en todo tiempo. Ellos siguen a Cristo, lo cual demuestra que ellos son obedientes, tienen obediencia. Nadie tiene el derecho de reclamar ser oveja de Cristo si no vive, si siempre está viviendo en su propia voluntad, si es persistente y vive abiertamente en desobediencia o rehúsa seguir al Señor. Así como hay falsos pastores, también hay ovejas o cabritos que se hacen pasar por ovejas. Recuerden que un día Cristo les dirá: nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Las ovejas del Señor tienen vida eterna y están seguros. Vemos que en el versículo 28 y 29 dice la Biblia, nos da la seguridad de que los verdaderos creyentes tienen seguridad en Cristo de que son salvos. Nosotros tenemos vida eterna, y no solo tenemos vida eterna mientras no cometamos errores, mientras no pequemos. Nosotros tenemos vida eterna porque es Dios el Padre quien nos entregó en manos del Señor. Y estamos doblemente protegidos por el Padre y por el Hijo. Tenemos una seguridad doble de preservación eterna. Somos el regalo del Padre al Hijo, y el Padre no le quitará otra vez lo que le ha regalado. Las ovejas son animales limpios, y los cristianos han sido limpiados de sus pecados. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, fuimos limpiados de todo pecado. Hay personas que a veces viven pensando por las cosas que hicieron en el pasado y quieren vivir una vida de cristiano con remordimiento, pensando que el Señor no le ha dado perdón. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y nos rendimos a Él y lo aceptamos como Señor y Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados. La palabra del Señor dice que Dios lo lanzó al fondo del mar y nunca más se volvió a acordar de ellos. Quiero que tengan esa certeza de que en Cristo nuestra salvación es segura. Las ovejas se juntan en rebaños y también los verdaderos creyentes se congregan. Si hay una persona que dice que es cristiana y no asiste a la iglesia o quiere vivir un cristianismo a su modo, se está engañando. Porque es necesario que nosotros nos congreguemos. Es un mandato que el Señor dice. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero no solo para vernos la cara, sino para que nos edifiquemos unos a otros, para que nos animemos en todo tiempo y vayamos creciendo a la estatura de Cristo. Las ovejas también son inofensivas. Los verdaderos cristianos deben de ser inofensivos y sin culpa. Las ovejas son propensas a descarriarse. Es natural que a veces caigamos en desánimo, Al igual que las ovejas, si alguien se descarrea, está el Señor ahí para traernos de nuevo a su redil. Las ovejas necesitan de un pastor para protección espiritual, necesitan dirección diaria y necesitan alimento. Todo lo que sucede con la oveja sucede con nosotros. Una oveja necesita ser alimentada, necesita que la lleven donde hay pasto verde y fresco. Nosotros necesitamos eso. Necesitamos la guía en todo tiempo. Ese alimento, esa oración, esa protección, esa guía. Las ovejas son útiles y productivas. Asimismo, los verdaderos cristianos somos útiles para el reino de Dios. Finalmente, las ovejas se usaban en los sacrificios. En la actualidad, los cristianos están dispuestos a entregarse a sí mismos como un sacrificio vivo. Eso está en Romanos 12:1. El pastor que muere por sus ovejas. Antes la oveja era quien moría por el pastor. Cristo viene y muere por sus ovejas. Y parece algo como muy extraño que hay veces no podemos comprender. ¿Cómo el pastor muriendo por sus ovejas le da salvación? Yo tampoco lo entiendo. Pero una cosa sé, que esos eran los planes de Dios desde la creación del mundo. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Son aquellas que oyen su voz y le siguen, porque le pertenecen al pastor, porque el Padre se las dio desde antes que él fundara el mundo. ¿Cómo es que llegaron a ser suyas? Dice que el Padre se las dio. Fue el Padre quien le entregó a Jesús a sus ovejas. En Juan 17:2 dice Jesús en una oración: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Tarde o temprano oirán la voz y le van a seguir las que son ovejas de Cristo. Puede ser que tú hayas venido muchas veces a la iglesia y hayas escuchado la voz del Señor. Hay veces nosotros ponemos una barrera. Sabemos que la palabra de Dios nos está golpeando y nosotros no queremos, como que somos muy, nos queremos hacerlo fuerte. Pero quiero que sepa, tarde o temprano te vas a rendir. Si eres oveja de Cristo, tú ya has sido elegido por el Padre. Seguramente alguien te habló de Cristo. Es el mismo Señor quien puso la circunstancia y los elementos para que tú escucharas su voz. Eso también pasó conmigo. Muchas veces Dios puso personas para que me hablaran del Señor. Y yo, muy renuente, no quería. Yo escuchaba lo que me decían, pero no quería llevarlo a mi corazón. Porque yo decía, son unos fanáticos. Están perdiendo su tiempo. Y yo tuve una lucha muy difícil. Y no me da pena decirlo. En México, cuando estudié el bachillerato, yo era uno de los que sobresalían en la escuela. Tenía cuadro de honores. Cuando fui a la universidad, estudiando la carrera que llevé, yo decía dentro de mí que yo era más inteligente que los demás. Tenía yo ese problema de arrogancia. Cuando alguien me hablaba del Señor, yo le decía, no, lo que la Biblia dice no es lo que tú piensas. Pero llegó el momento en que no pude resistirme. Y le doy gracias a Dios por ello. Dice la palabra de Dios que quien se crea sabio, que se haga ignorante, para que a través de ello alcance la sabiduría del Padre. Jesús estaba guiando la historia para que tú vinieras a Él. Si tú estás hoy aquí, no es producto de la casualidad. Dios puso los medios, la circunstancia, las personas para que llegaras aquí. Él puso a una persona, así como decía el hermano en su testimonio, usó a su abuela para que lo guiara. Entonces, es el mismo Señor quien ya tiene trazado el camino. No es de que tú vienes y buscas al Señor. Nadie hace eso. Es el Señor Jesús quien te lleva al Padre. Es el mismo Señor quien te salvó. Él fue quien te dio salvación. Cristo, como el buen pastor, salva a sus ovejas muriendo por ellas. Jesús es el dueño y Él da su vida muriendo por cada una de ellas. Él ganó para sí una iglesia. Tu nombre estaba ya escrito. Eso dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros. Esto es una exhortación que nos da cada uno de nosotros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él murió por ti. Tú fuiste elegido por el Padre. Quiero que sepas una cosa. Si tú estás en Cristo, si tú crees a Cristo, ten la certeza que eres salvo. No es posible que una de las ovejas por la que Cristo murió se pierda en el infierno. Dice la palabra: nadie las arrebatará de mis manos. Cristo ama a su iglesia con un amor entrañable. La pregunta es: ¿por qué tú entendiste que eras oveja del Señor? Quiero decirte que Cristo no murió para dejar en nuestras manos la salvación. No depende de nosotros. Él compró arrepentimiento y fe en la cruz. Era parte del paquete. Tú fuiste elegido por Dios y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando Jesús murió, tú moriste con Él. Cuando Él resucitó, tú también resucitaste con Él. Cuando Él subió al cielo, tú ascendiste con Él, porque la Biblia dice que nos ha sentado en los lugares celestiales junto con Él. No solo murió por tus pecados, sino también para que tú tuvieras fe. Le había dicho que no quería alargarme mucho. Si se me están durmiendo, lo voy a levantar con un aplauso. No, ya vamos terminando. Quiero leerle un último versículo, hermanos. En la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro 2:25, la palabra del Señor dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso éramos nosotros antes de que conociéramos al Señor. Hoy estamos en el redil del Señor y estamos seguros en sus manos. Cristo murió por sus ovejas. Él murió por tus pecados. La sangre de Cristo no tiene límites. Es poderoso, es poderosa para perdón de pecados. El propósito del Señor al morir era para salvarte a ti, al igual que a mí. Él te ha amado con un amor incomprensible. Todo lo que Él ha decretado que sucederá en tu vida se va a cumplir. No importa cómo, no importa lo que tú vivas, no importa tu circunstancia, no importa lo que pase, tenlo por seguro que si el Señor te ha escogido, se va a cumplir. Así vayas y huyas, vas a venir un día delante de Él. También murió para que tuvieras fe y hacer tu salvación segura. Mi amigo, mi amiga, en esta mañana, yo sé que tú no has venido por casualidad. Si no conoces a ese Dios al cual nosotros predicamos, a ese Dios maravilloso que nos ha dado salvación, Quiero que sepas que si tú no entras por la puerta, que es Cristo, si tú pretendes llegar al cielo por otros medios, en esta mañana, cuando venimos a la oración, me llamó la atención algunos comentarios de que alguna persona mencionaba de que no necesitaba venir a la iglesia, que así a su modo él podía ser cristiano. Pero si tú piensas de la misma manera, quiero que sepas, y no te lo digo para que tengas miedo, quiero que sepas que si tú pretendes llegar al cielo por tus medios, por tu forma, si tú crees que eres escogido, pero no estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Señor, quiero que sepas que vas en camino equivocado, vas rumbo al fuego eterno. Y no lo digo para espantarte, porque es mejor que tú vivas bajo el temor de Cristo y no teniéndole miedo al castigo. Quiero que sepas que hoy puede ser tu día de salvación. El único requisito es que te rindas al Creador del universo, al Dios Todopoderoso, a ese Dios que un día vamos a estar delante de Él, dando cuenta de todas nuestras acciones. La palabra de Dios dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestras transgresiones. Pero también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no nos dejó en la situación en que nos encontramos en el mundo. El Señor proveyó un remedio. Y es por eso que esta mañana yo quiero invitarte, rogarte por la misericordia del Señor, que si tú no conoces a Cristo y no rindes tu vida, hoy tienes oportunidad. Mientras estés vivo y estés respirando, el Señor te llama.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.